ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a esta edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres, la edición del lunes 20 de enero del 2020. Noticiero que se comparte por medio de diferentes portales de medios libres, autónomos o como se llamen, y les estaremos compartiendo diferentes notas internacionales y nacionales. De este lado los saluda Mar.
De este lado lo saluda Krista.
De este lado lo saluda Evo. Y bueno, pues vámonos sin más con el menú informativo de lo que vamos a tener para ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con unas notas de lo que está pasando en la caravana migrante. Como ustedes saben, hace algunos días inició el recorrido de la caravana migrante que partió de Honduras rumbo a los Estados Unidos. Y bueno, esta es una iniciativa que ya se ha hecho otras veces y que en esta ocasión ha tenido desde el principio esas amenazas de todos los gobiernos, del de Guatemala, del de México, del de Estados Unidos, de no dejarlos avanzar. Y bueno, pues ellos llegaron ya a la frontera de Guatemala con México, y ahí la Guardia Nacional, esta policía militarizada federal que hoy patrulla México, pues les impidió el paso. Y bueno, hay noticias en torno a ello, vamos a estarles compartiendo estas notas.
She'll love me. También les estaremos comentando sobre algunos acontecimientos sobre Australia y la crisis climática, un artículo que nos comparte Caos en la Red sobre qué pasaría si Australia fuera un planeta. Este artículo pues nos va a ayudar a entender un poquito más como qué es lo que está pasando en aquel país, y también un documental que se llama Turning Point, que nos los están presentando desde Londres, en el que hacen como esta analogía de si los animales fuéramos humanos.
Y tenemos una nota de Irán. Es de Telegram PH, protestas masivas en Irán. Y bueno, esta es una nota que nos ha dejado muy sorprendidos a todos. Y bueno, ya tendrán la oportunidad de sorprenderse también cuando la leamos.
Y también vamos a tener noticias de los Estados Unidos. Juicio a Trump, un artículo de Mumia Buyamal que nos habla acerca del juicio que el día de hoy inició contra este nefasto presidente neofascista color naranja, que bueno, pues hoy, como habíamos comentado, inicia este juicio en el Congreso de los Estados Unidos, y Mumia Buyamal, preso político estadounidense, nos comparte su opinión en torno a esta situación. También vamos a tener información acerca del acuerdo extrajudicial y monetario en las demandas contra Roundup, una nota que nos comparte Caos en la Red y que nos habla acerca de este nefasto químico del Roundup, uno de los químicos de Monsanto.
Y desde Bolivia también estaremos platicando un poco sobre la militarización que está ocurriendo en ese país, una nota que también nos comparte Caos en la Red, y además de que se está atentando contra la libertad de expresión, ya que se ha dado una baja a las antenas de radio comunitarias. Esta es una nota que nos está compartiendo Red Eco Alternativo.
tenemos una nota de Chile, una crítica de DDHH se traslada al Parlamento sueco y se espera reacción de la Unión Europea. Y pues sí, son nuestras hermanas y hermanos de Chile pidiendo apoyo internacional, ¿no? Debería. Sigamos con las el PAT.
Y también en notas de Chile, el Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu, el MAP, hace un comunicado público que nos comparten a través de Radio Curruf y se los vamos a estar compartiendo.
En las nacionales, desde el ombligo del monstruo, vamos a hablar un poco sobre que las universidades son un centro de violencia para las estudiantes y las profesoras. Esta es una nota que nos comparte CIMAC Noticias y también tendremos un poco de información sobre estos paros que hay en las prepas 7 y 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y también vamos a tener una nota acerca de lo que está pasando en Guerrero, un suceso que aconteció hace algunas horas, días. Ejecutan y calcinan a 10 músicos indígenas en Guerrero. Ellos eran miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria. Y bueno, pues algunos compañeros ya nos hacían la lista de las agresiones. Iban más de 40 asesinatos en esta zona de esa organización por parte de los mismos grupos delictivos. Y bueno, esta situación ha generado bastante indignación y les vamos a compartir algunos reportes de lo que está sucediendo en torno a este crimen.
Tenemos una nota de Chihuahua. Agricultores de Coahuila inician resistencia contra la minera canadiense. La resistencia contra la minera continúa. Ahora en Chihuahua, agricultores dicen sí a la vida, no a la mina. Se oponen al proyecto de mina canadiense. Continuamos en el PAT.
Y desde Chiapas, un audio que nos va a compartir Notifraiva, que se llama Florecer la Vida, es sobre una congregación de más de 700 personas para compartir diferentes experiencias de resistencia y que están en contra pues de todos estos megaproyectos y de como las mineras, el fracking y demás. Entonces vamos a tener un poco de información acerca de eso.
Noticias de Quintana Roo. Alrededor de 10.000 hectáreas han sido deforestadas por programas Sembrando Vida en Quintana Roo. En Desinformémonos.
Y también vamos a tener información, la desagenda que nos comparte Desinformémonos y bueno, también las que le podamos agregar, pero ellas, ellos de los compas de Desinformémonos nos comparten en su portal ahora una nueva sección que se llama Desagenda y que nos habla de las acciones próximas de las siguientes semanas y bueno, para refrescarle un poquito la memoria a los que estén buscando movilizaciones. Y bueno, parece que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Los invitamos a que se queden. Esperemos que sea de su interés la información que les vamos a compartir. Le recordamos que pues este noticiero es de ustedes, así que pues, los invitamos a que manden sus notas, sus comentarios. Pues qué hacemos para mejorarlo, qué le quitamos, qué le ponemos. Y bueno, pues esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vámonos con un tema musical. Vamos a empezar con la canción de Madre Tierra, una canción hippie que nos pidieron por acá. Y bueno, pues Ampersand es un grupo de México, pues ya tiene su rato, ¿verdad? Sí, ya tiene su rato, un grupo muy bueno, recomendable, súper recomendable para que lo escuchen, si no lo han escuchado, Sinducano y este chico... Ay, se me fue su nombre también, García, se apellida.
Daniel, ¿no? No sé.
Pero bueno, buenísimo los dos. La verdad es que, bueno, la chica tiene una voz así mega portentosa y el compa es un súper musicazo. Y bueno, vamos a escucharlos y regresamos con ustedes. Y de fondo, pues ahora un relaxation blues music. Ahí, esperamos que sea de su agrado también.
abrázala, abrázala, ella te abrirá sus venas, te alimentará con la verdad, fruto sagrado, lluvia que nace entre tú y yo, lluvia que hace crecer nuestro amor.
Regresamos aquí a Noticias de Abajo y estábamos escuchando a Ampersand con Sindhu Cano y Kevin García de esta agrupación con la canción Madre Tierra. Y bueno, pues un grupazo, la verdad. Y bueno, pues vamos a iniciar con las notas. Y la primera nota que les teníamos es acerca de esta caravana migrante que, como ya les habíamos informado, salió hace algunos días de Honduras. Y ellos, pues caminando, han ido sumando a miles de personas esta caravana. Algunos decían que llegó a tener más de 6,000 personas en su periplo. Y bueno, ellos al llegar a México se han encontrado pues esas trabas de que ya no les están permitiendo el paso, ni siquiera en Honduras o en o para accesar a Guatemala. De hecho, en Guatemala, en Centroamérica, perdón, hay un acuerdo fronterizo que se llama, bueno, más bien que tienen la posibilidad de cualquier persona de Guatemala, pues de poder viajar a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, sin necesidad de estar presentando su pasaporte. Simplemente es como, pues se saben como hermanos y pues es un territorio común. Sin embargo, México pues se ha separado de esta política solidaria y al contrario, pues hoy se está poniendo, como ya lo habíamos denunciado desde hace algunos meses, como la patrulla fronteriza de Donald Trump. Para eso está sirviendo realmente la Guardia Nacional y el gobierno mexicano como patrulla fronteriza. Y entonces ya no son los gringos los que están corriendo migrantes, sino es el pueblo mexicano, bueno, la policía mexicana, quien está haciendo estas redadas. Y esto, bueno, pues sucedió el día de ayer. El gobierno mexicano cerró las puertas de las cruces fronterizos de Tenosique y Suchiate y frenó el ingreso en masa de los integrantes de la caravana migrante. Sin embargo, las autoridades mexicanas permiten la entrada de quienes manifiesten su intención de solicitar refugio o recurrir a algún otro mecanismo legal. O sea, pues de estos 8,000, al día de ayer habían pasado 1,000 personas a poder hacer este trámite de solicitud de refugio, porque los está persiguiendo el crimen organizado, porque los está correteando gobiernos represivos como los que están en Honduras o Nicaragua o etcétera, o Guatemala, y también pues personas que están huyendo de la crisis económica. Durante una hora los migrantes intentaron empujar a las rejas hasta que agentes del Instituto Nacional de Migración dijeron que solo podrían ingresar de manera ordenada si cumplen los requisitos legales. Y bueno, esta es una nota que aparece en la revista Proceso. El gobierno mexicano tiene gobernabilidad y seguridad para atender la seguridad del territorio en las fronteras de nuestro país. Hay capacidad para aplicar la ley, dijeron los de migración. Y bueno, pues ahí también insistieron en que tenían que hacer este trámite la gente que venía en esta caravana migrante. Y lo que también aquí destacamos es que hace unos días, Marcelo Ebrard, que ahora ya es el canciller mexicano, junto con las nuevas autoridades guatemaltecas, pues estuvieron haciendo declaraciones diciendo que no iban a permitir el paso de esta caravana y que era uno de los acuerdos que habían firmado también con los Estados Unidos. Una situación lamentable que recordamos, hace poco se dieron este inicio de estas caravanas y pues muchos mexicanos, mexicanas, pues salieron a decir que pues respetaran el derecho de libre tránsito, ¿no? O sea, ya si los gringos no los dejaban pasar, pues ya era su bronca, pero pues México siempre ha sido un lugar de refugio, siempre ha sido un lugar que de puertas abiertas. Por ejemplo, hace poco también comentábamos una nota que hay muchísimos criminales estadounidenses aquí en México, pero como es costumbre que a los güeros o a la banda gringa no les pidan el pasaporte, pues muchos de ellos se la manejan impune aquí, pero si te ven morenito, pues luego te piden el DNI o el INE, ¿no? Aquí como se llama. Pues para ver si te corren, ¿no? Y te regresan a tu país. Una situación lamentable. Y bueno, en Animal Político, el portal de Animal Político nos comparte también, esto ya de hace algunas horas, indicó que el sábado pasado ingresaron de manera organizada a México más de 1,087 migrantes. Sin embargo, advirtió que la mayoría de ellos serán deportados. El Instituto Nacional de Migración revisó ayer de manera organizada a grupos de personas extranjeras en apego a la ley de migración y reglamento en materia, y se llevó a cabo la revisión de su situación migratoria de las personas que estaban solicitando el paso. En la mayoría de los casos, y una vez revisada la condición migratoria particular, se procederá al retorno asistido a sus países de origen en caso de que su situación lo amerite. Una situación lamentable. Imagínense, vamos a ponerle, nada más, ojalá y nos estén escuchando los de migración. Hay un mexicano que está huyendo de los ardillos, ¿no? De estos asesinos que están en Guerrero, de los grupos paramilitares. Entonces usted sale con lo poquito que puede, con una maleta bajo el brazo, y se va de migrante pensando cruzar Estados Unidos, queriendo huir de la marginación, la pobreza, la inseguridad y la fuerte violencia que está en México. Y cuando llega a la frontera, le dicen que lo van a regresar de manera asistida, es decir, que les van a poner un autobús para que lo regresen de nuevo a donde lo están amenazando de muerte. Eso es lo que le quieren hacer a los hondureños, a los guatemaltecos, salvadoreños, etcétera, que hoy están pidiendo el paso. Y bueno, pues es una... También sabemos que el paso no es una solución en sí, que debiésemos intentar una solución más integral como el fin del capitalismo en nuestros países, pero mientras tanto no podemos ser indolentes ante estas problemáticas. Y bueno, pues una situación lamentable la que están viviendo estos grupos de personas numerosos, y donde no estamos viendo gente que, porque también está esta onda de no, son terroristas o son malandros, estamos viendo a familias enteras, a familias con sus niños en brazos que están buscando pues una oportunidad, en verdad una solución. Y usted dirá, no, pero ¿a poco de plano no hay nada? Pues usted recuerde todos los millones de mexicanos que hoy están migrando a Estados Unidos, porque aquí no encontraron esa posibilidad, y pues así está pasando también en Centroamérica. Y bueno, pues ahí les dejamos la información y para la reflexión, y apoyen a los migrantes. Y bueno, pues vámonos con más información. Ah, bueno, y todos somos migrantes, todos.
Y pasando al estas cuestiones de cambios climáticos y de crisis climáticas, Causa en la Red nos comparte una nota que se titula ¿Qué pasaría si Australia fuera un planeta? Como principal exportador mundial de carbón, Australia está quemando su propia casa. Una forma de entender los incendios devastadores en Australia y tal vez de comprender más claramente cómo se desarrolla el cambio climático en todo el mundo es imaginar que el continente del sur es, de hecho, un planeta. De alguna forma, así puede concebirse, ya que no se puede llegar a Australia desde gran parte del mundo sin un largo viaje. Y los australianos son autosuficientes en muchos sentidos. Cultivan mucha comida en una nación bien dotada de tierra, sol y agua, aunque cada vez es más difícil debido a la sequía agravada por el cambio climático. Australia también tiene su propio sistema de flora y fauna que no se encuentra en ningún otro lugar de la tierra. No solo koalas y canguros, sino también coules, gambats y pertauros de azúcar. Y bueno, la idea de Australia como un planeta propio solo puede ayudarnos hasta un punto, por supuesto. Incluso si dejar de explotar carbón mañana y decidir impulsar su propia economía con abundante viento y sol, la temperatura de Australia continuaría aumentando. El país no puede por sí solo resolver el calentamiento global, pero sí el impacto de estas horribles tormentas de fuego es lo que se requiere para cambiar decisivamente la política, la tecnología y las relaciones de Australia con los habitantes originales del continente. Bueno, es una nota bastante larga en la que nos hablan sobre toda esta cuestión que tiene Australia en la industria del carbón, del fracking, de la explotación de combustibles, y que la misma política australiana no ha sabido cómo combatirlo debido a que continúan como en este mismo tenor. Quizás si se lograra que tuvieran como una charla con sus habitantes indígenas que conocen más la tierra y el territorio, quizás podrían ayudar un poco a frenar esta cuestión. No quiere decir que eso sea como lo que se requiera para que se detengan estos incendios que se están ocasionando, pero podría ser una posibilidad. También nos hacen reflexionar sobre que si logramos todos como mundo poder controlar esa situación, quizás podemos controlar a largo plazo todo lo que se nos va a venir con estos cambios de clima y de temperaturas. Y bueno, en otra nota sobre el cambio climático, en Londres se desarrolló un cortometraje que se titula The Turning Point o El Punto de Inflexión. Es un cortometraje de Steve Coots, el cual nos plantea una perspectiva diferente sobre la crisis climática. Y es esta de que si los animales fuéramos nosotros, o sea, los humanos. En el documental, no es un documental, es un cortometraje, nos ponen una analogía en el que los humanos viven sometidos al arbitrio y a la destrucción del planeta causada por animales civilizados. El cambio de roles hace visible de manera muy fuerte la irresponsabilidad, la crueldad e irracionalidad de la especie dominante y de las formas en que destruye su propio planeta, hogar, futuro, y si no hay cambios, a sí mismo. Y bueno, este video surge justo a raíz de lo que está sucediendo en Australia sobre los fenómenos de calentamiento global. Y bueno, pues tratando de que tengamos un poco más de conciencia. Los invitamos a verlo, lo pueden encontrar así en cualquier portal de videos conocido como YouTube, y se titula The Turning Point. Dura como 3 minutos aproximadamente y está bastante gráfico. Seguimos con más información. Like the drink I can't put down. Loving you's the kiss of death for me.
Continuamos, esta nota es de Irán. Protestas masivas en Irán, la juventud y las mujeres en primera línea. Ok, voy a adelantar un poco en la misma nota, ustedes pueden leerla completa. Inicio de las protestas masivas del sábado. En al menos 5 ciudades de las protestas tuvieron lugar directamente a... Inicio de las protestas masivas del sábado. En al menos 5 ciudades de las nuevas protestas tuvieron lugar directamente el sábado. En Teherán, Isfahan, Hamedan, Rasht, Abol, la fuerza de la movilización vino de las universidades donde alumnos y estudiantes se movilizaron juntos. Cientos de jóvenes se reunieron frente a la Universidad de Amir Kabir, la Universidad de Sharif y la Universidad Central de Teherán. El sábado, el primer día del fin de semana en Irán. Poco después, estallaron más protestas en todas las ciudades. Mientras tanto, también hay videos de Sanandaj, Bané, Ashgaz, Jaz, Semán, Karaj, Tabriz, Kerman, Shiraz, Arak y Hansan. En la provincia de Baluchistán, que lucha por la autonomía en el sureste del país, no hay ninguna protesta actualmente, ya que la región está afectada por inundaciones masivas, pero no se recibe ayuda del gobierno central. En lugar de ello, ahora se han invertido 20 millones de euros en la operación de misiles. Los estudiantes expresaron hoy su solidaridad con el pueblo oprimido de Baluchistán y gritaron: Baluchistán está siendo inundado, el régimen está pegando. Las nuevas protestas se dirigen contra el régimen de la propia República Islámica y los manifestantes exigen la dimisión del gobierno, así como del más importante líder político y religioso, el ayatolá Jamenei. Se trata de una clara radicalización. Cuando hace apenas unas semanas la gente gritaba: no tengan miedo, estamos juntos, ahora resuenan los aparatos represivos como los Basij, témannos porque estamos juntos. Incluso los gritos como mentirosos se hacen fuertes una y otra vez. Los eslóganes están claramente pensados políticamente y son abiertamente antirrégimen. Las masas están enojadas. Tomaron la catástrofe del accidente aéreo como una oportunidad para expresar una mayor indignación política y social contra el sistema de la República Islámica. Los internos de los reformistas de captar las nuevas protestas con propaganda sobre el referéndum y la reforma han fracasado. Su primer intento de llorar a los pasajeros del avión de Teherán con ramos de flores y velas se encontró con una avalancha de ruidosas declaraciones por parte de los que les rodeaban. Lemas como reformistas de línea dura, se acabó su tiempo, la República Islámica debe ser destruida, Soleimani es un asesino, fueron las respuestas devastadoras de los estudiantes. Gritaron: no al referéndum, no a la reforma, huelga, revolución, Teherán a Bagdad, miseria, opresión y tiranía, de Teherán a Bagdad, gritemos revolución. Esto muestra que la conciencia política ha crecido considerablemente en las últimas semanas. No solo se culpa a una facción del régimen por la brutal represión, las masacres, el mundo neoliberal, que ha significado un empoderamiento masivo para la mayoría de la población en Irán. Ahora todo está en juego. Y bueno, nuestros compañeros y compañeras de Irán están súper claros y claras se les alaba la conciencia que tienen, de ver no nada más a un enemigo fuera de su país que les está enviando misiles, sino detectar cuál es el enemigo cercano que han tenido desde antes y manifestarse pues en contra de él, porque primero está el pueblo, y porque si trabajas para la muerte del pueblo, no pretendas decir que lo defiendes, ¿no? O sea, tienen una claridad impresionante, y además están enfrentando cuerpo a cuerpo la represión, no de los norteamericanos, sino de su propio país. O sea, las mujeres de Bagdad, las mujeres estudiantas, han estado en primera línea y ha sido muy dura la represión. O sea, las banquetas están llenas de sangre, en los videos no han parado, y se me hace una posición desde Noticias de Abajo de mucha conciencia. Todo nuestro apoyo a los pueblos en lucha. Continuamos con más.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con notas de los Estados Unidos. Y bueno, pues el juicio contra Trump, nos escribe Mumia Buyamal. Muy pronto comenzará el juicio político, eso es hoy, contra un presidente estadounidense. En ello, el Senado de Estados Unidos determinará si Donald J. Trump, destituido o absuelto de dos acusaciones formales, abuso de poder y obstrucción del Congreso, conocidas como los artículos de impeachment. Todo el mundo apuesta a que en manos del líder de la mayoría en el Senado, el senador Mitch McConnell, del estado de Kentucky, el caso será obstaculizado, si no desestimado por completo. Y esto es porque en realidad ningún líder del Partido Republicano quiere que el juicio se realice. Trump tampoco. Quiere que la impugnación desaparezca definitivamente. ¿Habrá testigos? Probablemente no, porque los testigos causan problemas. El proceso de impeachment es profundamente político y, como siempre en la política, el fin justifica los medios. El senador McConnell es un político astuto con poca preocupación por los precedentes. Lo que le interesa son los resultados, como se nota en su bloqueo durante casi un año de un candidato a la Suprema Corte nominado por Obama. Una medida sin precedentes. Se acerca la fecha del juicio, pero tal vez los resultados sean predeterminados antes de inicio del formal proceso. Y bueno, esto lo escribió el 13 de enero Mumia, pero pues ya hoy nos enteramos que pues hoy ya inició el juicio. Y esperamos que le vaya muy mal a Trump, y por las acusaciones, pues hay de todo, ¿no? Hasta esta su relación con los rusos para ganar las elecciones. También pues se hizo su informe de gobierno. Ya ven, ahorita la metidota de pata, ¿no? Primero, pues hace el asesinato de Soleimani, después Irán responde con misilazos ahí a las instalaciones gringas en Irak. Y el día de hoy Democracy Now! Está diciendo que sí hubo heridos, ¿no? Y de hecho hay videos donde aparecen soldados estadounidenses heridos que fueron trasladados a otras sedes, y el gobierno estadounidense lo ha querido ocultar. Pero aparte de esto, bueno, esto es uno de los traspiés o de los errores que ha cometido Donald Trump, entre otros. También empezó parte de su campaña de reelección diciendo que gracias a él había bajado el número de personas con cáncer en los Estados Unidos. Y salió varias doctoras diciéndole, pues, ¿qué pasó? O sea, primero, antes de que empezara tu mandato, ya estaban bajando los índices, y tiene que ver con las campañas de prevención. Y dice, y nada tenemos que agradecerte, porque al contrario, hemos estado luchando contra ti con los recortes presupuestales que le has querido hacer a la salud. Esa fue la respuesta que le dieron primero. Entonces, como que, pues, el tipo no, o sea, no da una. Y el día de ayer agarra y dice, bueno, pues a lo mejor los doctores no me quieren. Dice, pero los bancos me deberían de agradecer, porque los bancos han ganado mucho dinero en los últimos años, y es porque dieron a conocer las ganancias de Chase Manhattan Bank, uno de los bancos más importantes de Nueva York, y pues resulta que, pues como cada año, pues sí se hicieron más ricos por estarle robando dinero a la gente, y Trump se lo quiere colgar como medallita, ¿no? Pero aparte, de hecho, muchos dijeron, pues hay que investigarlo, porque si él no está hecho de presidente, ¿para qué está ayudando a los bancos? Pero en fin, pues se ve mucho la calaña de lo que es Donald Trump, ¿no? Desde que ya lo habíamos visto desde como candidato, mucha faramaya, mucho guaguaguá, ¿no? Y poca política realmente. Y bueno, antes de pasar a la otra nota, nada más también queríamos compartir en el portal de amigos de mumia.blog, nos informan una muy buena noticia. El día de ayer salió libre Delbert África, uno de los compañeros de la organización MOB. Que de hecho el famosísimo de la foto, ¿no? El que aparece así como de Cristo rodeado de policías cuando bombardearon la casa del colectivo MOB, bueno, pues ya salió libre. después de 33 años de prisión, aunque el Estado hizo todo lo posible por lograr que muriera en prisión, Delver por fin salió libre hoy por la mañana, después de pasar, 41 años, 5 meses y 10 días encarcelado. Imagínese usted 41 años de su vida encarcelado. Es, bueno, toda mi vida. Ahora vamos por la libertad de Mumia y demás presos y presas encerrados. Y bueno, pues enhorabuena la libertad de Delver África. Y ya para terminar las notas de los Estados Unidos, pues nada más les queremos avisar acerca del acuerdo, de este acuerdo. Bueno, más bien es una nota que habla acerca de Monsanto, que encontramos en Caos en la Red, y le han hashtagueado como Monsanto Papers, ¿no? Y es porque pues intenta seguir un hilo de todas las denuncias que hay contra Monsanto, de todo, porque la verdad ha sido uno de los, o sea, él tendría que ser un genocida Monsanto como empresa, porque ha causado la muerte, la enfermedad, la desesperación, la pobreza de miles y miles de personas en todo el mundo. El lobby de la empresa transgénica, según los rumores, estaría cerca de lograr un acuerdo extrajudicial y monetario con personas enfermas en Estados Unidos. La estrategia de Bayer Monsanto es arreglar para que no se conozcan aún más pruebas por las que ya han sido condenados 3 veces. Otro grupo, sin embargo, espera que los juicios continúen y se condene a la empresa. La fecha de los próximos juicios es en enero y las informaciones que rodean a un escándalo mundial que no puede quedar impune. Todas las expectativas están puestas en que podría haber al menos un anuncio de un acuerdo parcial de las demandas en los Estados Unidos por parte de miles de pacientes con cáncer en ese país contra Monsanto por acusaciones de la compañía, que la compañía ocultó los riesgos de la salud por sus herbicidas Roundup. Y en verdad, ustedes busquen Roundup en el YouTube y aparecen unos comerciales en Francia, en Inglaterra, de hace algunos años, donde decían que era lo mejor que le podían echar a tus plantitas. Y hoy lo que dicen es, ni te acerques a esas botellas porque te van a dar cáncer. O sea, ya es casi un hecho. Los 3 juicios que todavía figuran en la agenda judicial para su inicio en este mes son los siguientes: Caballero y Monsanto, que comenzará el 17 de enero en California; Wade contra Monsanto, que comenzará el 21 de enero en San Luis City, en Missouri; y Cotton contra Monsanto el 24 de enero en Riverside, en la Corte de California. Y bueno, vamos a estar atentos y pues... esto debería ser a nivel mundial, no solamente de Estados Unidos. En Argentina también ya ganó un chico, aunque solo fue una persona de manera aislada, una denuncia, una demanda contra Monsanto. Pero deberíamos demandarlos a nivel mundial, la verdad, y sacarlos ya de nuestros estantes. Por ejemplo, en México es lamentable que se sigan ocupando mucho Monsanto, mucho Roundup, mucho glifosato, muchas de esas cosas que están generando cáncer y que en otros países se está prohibiendo determinantemente, y que afecta directamente la salud de nuestros pueblos. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Díganle no a Monsanto, no a los pesticidas, respeto a la madre tierra. Vámonos con más información.
Desde Bolivia tenemos la siguiente información. Pues regresa la militarización en Bolivia, después de que hace unos días el Tribunal Constitucional Boliviano decidió o aceptó la ampliación del mandato del gobierno de Jeanine Áñez hasta que sean las próximas elecciones. Entonces, secundario a esto, pues empezó a haber como un despliegue militar en el que parecía casi un desfile, ¿no? Toda la gente ahí viendo, bajando, los militares bajando de camiones, marchando. Y bueno, este jueves en las ciudades más importantes de Bolivia, como La Paz y Cochabamba, se vio un despliegue inusual de tropas del ejército boliviano. El ministro de Defensa, Luis Fernando López, indicó que la policía patrullará en conjunto con las Fuerzas Armadas para darle paz al pueblo boliviano, olvidando que hace muy pocos días estas fuerzas del orden fueron las que causaron más de 40 muertos en las masacres de Sencata y Sacaba. Se vieron en numerosos videos como más de 10 colectivos, 4 tanques y varias camionetas ingresan a la zona de Chapere, zona donde se encuentran las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, bastión de apoyo del presidente Evo Morales. Y bueno, la militarización pues fue más que nada en zonas donde hay mayor apoyo al movimiento al socialismo, también conocido como MAS. Y pues, ¿qué se puede decir, no? Súper mal lo que está sucediendo en Bolivia. Y aparte de eso, o sea, no fue lo único, sino que también, hace unos días también, la misma señora esta, Jeanine Áñez, ordena que se bajen las antenas de comunicaciones, de telecomunicaciones, dejando zonas campesinas y rurales sin acceso a la comunicación, al internet. De esto tenemos un audio en el cual se explica un poco más de esta situación. Lo vamos a escuchar.
Compañero, compañera, muy buenas tardes de todo Bolivia. Juan Cayuba les habla desde el departamento del Beni, más precisamente en el municipio de San Ignacio de Mojos. Comentarles a todos ustedes que por orden de Yanine Áñez están bajando todas las antenas de comunicación de Entel, especialmente de las comunidades, de las radios comunitarias acá en el departamento del Beni. Es lo que nos han enviado fotografías hace minutos, nos están enviando videos, han llegado personeros de una empresa de Entel, bajando los equipos, especialmente de las comunidades, a las comunidades que están conectadas, para que ya no puedan comunicarse, me imagino. Ahorita hay una vigilia grande que han salido la gente en San Ignacio de Mojos para defender sobre todo a los equipos de comunicación que estaban bajando de la antena de Entel. También estaban ya bajando también todas las antenas de la radio comunitaria que funciona ahí en esa población. Estamos hablando de la radio Causachuncoca, estamos hablando también de las antenas de Entel que están comunicadas, 6 comunidades que comunican, y también están entrando, dice, otras poblaciones ahí para bajar todas las antenas de Entel, con el supuestamente hacerle mantenimiento, pero dicen los comunarios que todo está en completa normalidad. Ayer ellos se percataron de que ya no funcionaban sus celulares, ya no estaban funcionando, estaban incomunicados, y gracias a otros comunarios que fueron a ver las antenas y se encontraron con la sorpresa de que la están bajando, personeros de Entel están bajando los equipos de las antenas de comunicación de Entel para que ya ellos no puedan estar conectados, queridos colegas de la prensa de todo Bolivia, para que ustedes conozcan qué es lo que está pasando en el departamento del Beni, y seguramente no solamente en el departamento del Beni, también en otras poblaciones de nuestro querido departamento. Les pedimos estar en emergencia, compañeros, compañeras, y a todo Bolivia también. No puede ser que nos estén coartando el derecho de estar comunicados, compañeros, compañeras, especialmente a los colegas de la prensa de toda Bolivia.
Chile, situación crítica de DDHH se traslada al Parlamento Sueco, derechos humanos, se traslada al Parlamento Sueco y se espera reacción de la Unión Europea. Lorena Delgadillo, diputada del partido sueco Vänsterpartiet, estuvo de visita en Chile la segunda semana de enero del 2020, reuniéndose con representaciones políticas y de organizaciones sociales, recibiendo una serie de antecedentes con respecto a las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el país en el marco de del denominado estallido social, requiriéndose su gestión para extender informes y diligencias al Parlamento de dicho país. Al respecto, el equipo de derechos colectivos y el equipo de comunicación mapuche entregó una misiva a la parlamentaria sueca de origen chilena por medio de la comunicadora educadora Andrea Cohen Marinao, quien le indicó: me han pedido que te entregue un documento y que te lo vas a llevar digitalmente respecto de los tratados internacionales que están firmados por Chile, para que ningún país que ha firmado los tratados internacionales de derechos humanos pueda hacer comercio con quienes violan los derechos humanos. Es muy importante, Lorena, que los documentos que se te entregan los puedas revisar y plantearlo en la Cámara, y que Suecia sea uno de los países que se oponga al comercio con Chile. Mientras se estén violando los derechos humanos, necesitamos que esto se revitalice y se aplique desde el Parlamento Sueco. Y bueno, Al 30 de diciembre de 2019, según registros oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, desde el 18 de octubre iban 9.589 personas detenidas, incluyendo a 1.100 niños, niñas y adolescentes, 3.583 personas heridas por disparos de distinto tipo de municiones, incluye 359 casos de estallido o mutilación ocular, que se ha convertido en una práctica estatal, siendo incierto el número de muertes en el marco de este estallido social, estimándose en 27 personas. Entonces sí, la verdad es que de lógica, todos los demás países tendríamos que, a nivel gubernamental, solidarizarnos con el pueblo chileno. Los pueblos, yo siento que estamos completamente unidos, hermanades con esta bandita chilena. El problema es los gobiernos, ¿no? Corruptos, que parece que se tiene que hacer circo, maroma y teatro para que reaccionen ante algo que verdaderamente tiene consternada a toda la humanidad, ¿no? Fuerza Chile. Vamos con más.
Y bueno, continuando con este tema de Chile, también tenemos otra nota que que nos lo comparte Radio Curruf y que es el comunicado público del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu, el MAP. A nuestra gloriosa nación mapuche y a la sociedad en general, Mari Mari Pulamuen Kapu Peñicom Pu Mapuche Puweni Kapo Moifunche Kom Puche. Esperemos haberlo dicho relativamente bien. Como movimiento manifestamos nuestro repudio a la condena política al Huichafe Cam de la coordinadora Arauco Mayeco, Daniel Caño Traical, perteneciente al LOF Yeupeco, por la justicia chilena colonial y racista al servicio del empresariado forestal y latifundista dentro de nuestro Hualmapu, que solo perpetúa la opresión sobre nuestro pueblo. Esta nueva arremetida conjunta del Estado chileno nos dice esta nota, dice, esta nueva arremetida conjunta del Estado opresor contra lo más consecuente del movimiento mapuche autonomista en la lucha por el territorio y autonomía, liberación nacional con la lógica ancestral de reconstrucción anticapitalista y revolucionaria. Se ha realizado en la ciudad de Temuco un juicio corrompido donde la intervención grosera del Estado a través de sus representantes que lograron tener un tribunal a su medida, inhabilitado inconstitucionalmente a un juez y poner a otro que a ellos les convenga, invocando la ley antiterrorista, vulneran los derechos de justa defensa, permitiendo, por ejemplo, la figura de testigos sin rostro, donde agentes del Estado testimoniaron bajo esas condiciones, una condena sin pruebas que acrediten sus participantes en los hechos que se les acusan. El Peña y Daniel Caño ha sido perseguido con anterioridad, criminalizado y finalmente absuelto en otras dos causas judiciales, denominado caso Turbus y Fundo Brasil. Además, se le ha tratado de vincular artificiosamente con el supuesto vínculo con las FARC, acusaciones que no han tenido sustento alguno y que por el contrario terminaron siendo desestimadas por los mismos tribunales, evidenciando la persecución política. Y bueno, es un texto más largo, vamos a leer ya la parte final nada más. Dice, las acciones de resistencia contra el capitalismo que destroza nuestros territorios y mundo mapuche deben continuar, es la forma más concreta de frenar el avance del capital, es el huichaf y los huichafe, por lo que nuestro pueblo sigue vivo, es el Raquisuam vuelto acción, dicen ellos. Es por esto que respetamos y saludamos fraternalmente a quienes son capaces de mantener la fortaleza de asumir el digno cambio del huichafe, como el Peña y Daniel Caño. Convocamos a todo nuestro pueblo, Nación Mapuche, que pueda acompañar este viernes 17 de enero, bueno, esto ya pasó, esta semana pasada, donde se dará la condena de nuestro Lamien. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos también a esta demanda de la libertad de todos los presos políticos mapuche, también por supuesto de los miles de personas que están siendo detenidas en medio de la revuelta allá en Chile. Pues ya también el día de ayer terminó la jornada de protestas por la libertad de los presos políticos. Bueno, ayer hubo una jornada, pero obvio, esta demanda de libertad para los presos se mantiene, ¿no? Y también terminan diciendo una consigna: libertad a Lonco Facundo Jones Wallace y a todos los presos políticos mapuche. Así que bueno, pues de aquí nos sumamos a esta petición, esta demanda. Vámonos con más información y los invitamos a que revisen esto en Radio Curruf. Ahí vamos al corte musical y vamos a escuchar una canción puncarra que nos envían El Noi del Sucre es un grupo, ¿de dónde son estos chicos? Creo que son, no estoy seguro si son de Colombia, ahorita les vamos a decir bien, vamos a buscar acá en la Wikipedia. Pero es un grupo de punk, para pronto, ¿no? Famosísimos, muy buenos, y en esta ocasión hicieron una canción que habla sobre la revuelta en Chile, entonces, pues qué mejor, ¿no? Escucharla. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Esto es el Noi del Sucre. Y veamos si...
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mire y siembra futuro. Tu boca es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Y si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero.
Adelante, compañeros, ya bueno, lo que escuchamos fue Noi del Sucre, que eran de España, finalmente, y son una continuación de Los Muertos de Cristo. Y bueno, pasando al bloque Desde el Ombligo del Monstruo, universidades, centros de violencia, estudiantes y profesoras, es una nota que nos comparte CIMAC Noticias, en el que nos hablan los diferentes tipos de violencia que ocurren en algunas universidades de la Ciudad de México. En los pasillos de la universidad y en las aulas, los profesores humillan y ridiculizan a las estudiantes. Los compañeros les alzan la voz y las insultan. Los hombres les danzan piropos. Los maestros las invitan a salir y cuando no aceptan la represalia se refleja en sus calificaciones. Allí en los centros de estudio y también se ha cometido... Allí en los centros de estudio también se han cometido casos de feminicidio. Las estudiantes de Facultad de Filosofía y Letras y los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM no son las únicas hartas de esta violencia. A esta nueva ola de denuncias se suman las alumnas del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras instituciones académicas. Ahora que las mujeres están rompiendo el silencio sobre la violencia sexual, se realizaron diferentes entrevistas que las realizó CIMAC Noticias y pues hay diferentes, al final de cuentas todo es violencia, ¿no? Pero en el caso del Politécnico hacen referencia a que las mujeres son muy como reprimidas por el hecho de que tienen que luchar por ganarse un lugar en esta institución debido a que las ingenierías normalmente, o bueno, aquí en México se acostumbra a que esté o hay mayor demanda por parte de masculinos, de hombres, y entonces suelen como ser intimidadas por esta cuestión, ¿no? Como que sus compañeros sienten que les van a ganar el puesto, no sé. Entonces su potencial científico se ve como truncado y pues viene una cita de una de las profesoras, dice: me da la impresión de que los varones marcan territorio, que quieren sentir que la tecnología es solo para varones, una especie de masculinidades tóxicas, que la inteligencia es una cualidad de hombres, que si una mujer quiere venir a ocupar estos espacios tiene que mostrar que se lo merece. Bueno, eso es lo que sucede en el Politécnico. En la Universidad Pedagógica Nacional, pues las reglas para que supuestamente ellos mantuvieron para atender denuncias, pues en realidad no son aplicadas. Se hacen las denuncias, sin embargo quedan ahí, no se les da seguimiento. El director de la escuela supuestamente dijo que se les da contención y que se les canaliza donde se les pueda requerir, y que en algunas situaciones siguen le dan seguimiento a las cuestiones. En el caso de la UACM, también hacen referencia a que profesoras, no solamente alumnas, son intimidadas por sus mismos compañeros de trabajo, ¿no? Que profesoras que dan como clases con tintes feministas o demás son reprimidas por sus compañeros, muchas de ellas llegan hasta renunciar con tal de no seguir como en esos lugares de violencia. Y bueno, siguiendo en este tenor, sobre el paro de las prepas 7 y 9, la UNAM entrega propuestas a estudiantes para que se termine el paro. Dice: autoridades de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Rectoría de la UNAM entregaron a los estudiantes de la Preparatoria 7 y 9 documentos donde dan respuesta a sus exigencias con el fin de restablecer el diálogo y reanudar las clases. En un comunicado, las autoridades universitarias informaron que los documentos fueron recibidos por las alumnas el jueves que acaba de pasar, y en los dos casos se compartieron a revisarlos y anunciar sobre su decisión a reanudar las pláticas. Y bueno, el documento establece que no se va a ejercer ningún tipo de acto de incriminación, intimidación, criminalización o acción tendente a vulnerar o violentar de forma física, académica, moral, económica, psicológica, administrativa o legal a cualquier miembro de la comunidad estudiantil del plantel por la ocupación del mismo durante el paro de actividades. También está dentro del mismo documento, plantean como medida de protección a la comunidad y con base al protocolo para la atención de casos de violencia de género de la UNAM, disociar de sus actividades a todos los profesores y funcionarios señalados por un plazo de 5 días una vez restablecidas las actividades en tanto se presentan las denuncias formales. También un tercer punto es la designación de forma interina de abogados adscritos de la DGNP como responsables de la oficina jurídica del plantel 7, con la aclaración de que los abogados depuestos de ninguna forma regresarán al plantel. Y bueno, el documento fue recibido por los alumnos de la preparatoria y pues quedaron en que iban a comunicar cuál sería como su decisión después de leer como el documento que les entregaron. La UNAM dijo que quieren contribuir a erradicar todas las formas de violencia de género, pero pues estaremos como al pendiente de qué es lo que sucede. Esperemos que se cumplan como las demandas que están haciendo. Y esta fue una nota que la pueden leer completa en Animal Político. Seguimos con más información.
Bueno, continuamos con más música, con más información. Y ahora vamos a Guerrero, donde, pues una nota trágica, ejecutan y calcinan a 10 músicos indígenas en Guerrero. Esto pasó también hace unas cuantas horas. El grupo delictivo Los Ardillos, que dirige la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, ejecutó y calcinó a 10 músicos indígenas en el municipio de Chilapa, denunció esta noche el líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, CRAC PF, David Sánchez Luna. Y bueno, nos comparten también imágenes pues de esta camioneta donde fueron calcinados. A través de un comunicado oficial, Sánchez Luna narró que las víctimas, todos originarios del poblado de Alcozacán, se dirigieron a la comunidad de Tlayelpa para amenizar un festejo patronal y cuando regresaban a bordo de una camioneta particular fueron emboscados a la altura del punto conocido como Mezcalcingo por sujetos armados. Además aseguró que los 10 hombres asesinados fueron calcinados y acusó directamente de la agresión al grupo delictivo Los Ardillos que encabeza Celso Ortega, hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega. El dirigente de la CRAC PF informó que las autoridades ministeriales confirmaron la masacre y habrían señalado que los cuerpos no pueden ser entregados a sus familiares porque están irreconocibles. Hasta el momento el gobierno de Héctor Astudillo Flores no ha fijado una postura oficial sobre este hecho que exhibe el vacío de autoridad en la zona indígena de Chilapa, donde la CRAC y Los Ardillos mantienen una confrontación armada desde el año pasado en una estela de asesinatos desaparecidos y desplazados que, como les habíamos dicho, ya fuera de la nota, han llegado a más de 40 personas asesinadas en la zona y el gobierno tanto federal de Obrador como el local de Astudillo pues simplemente se están haciendo tontos, están haciendo un vacío, como dice la nota, y está generando pues una situación de terror, más allá de esta palabra de ingobernabilidad que puede decir poco, que eso solo asusta a los oxos, qué bien que los asusten, pero el problema más bien es para la pobre gente que habita en estas zonas, que pues viven en la constante zozobra de que sean asesinados, de que grupos impunes y paramilitares apoyados por diputados, imagínense usted, están pues haciendo de las suyas, ¿no? Y sin que sean castigados. Una situación realmente nefasta la que está pasando. Desde aquí condenamos esta situación. Y al momento, de hecho, ya buscando más información en el Twitter, pues informan que al momento todavía no dejaban pasar por los cuerpos, para que pudieran pues ser enterrados o que sus familias los pudieran reconocer, etcétera. Y esto se debe a que, pues insisto, este territorio lo controla el crimen organizado. Hay Policía Federal, hay Guardia Nacional, pero está correteando migrantes. Hay Guardia Nacional, pero le están haciendo valla a Obrador para que pueda ir a cotorrear allá a Sonora, a Chihuahua. Hay Guardia Nacional, pero como para ir a ver protestas, pero no para estar atendiendo sus problemas como el de Guerrero y el paramilitarismo o la nota que habíamos leído también en Michoacán, donde está la misma situación, o en Chiapas, con el desplazamiento forzado, donde grupos paramilitares están actuando de manera impune debido a este vacío que ha dejado el Estado mexicano. Y claro, también las organizaciones, o sea, una de nuestras necesidades como pueblo es organizarnos para darnos nuestra propia seguridad, porque de arriba es muy difícil que lleguen. Entonces, pues desde aquí condenamos esta brutal agresión a estos pueblos campesinos indígenas de Guerrero. Vámonos con más información.
Esta nota es de Otros Mundos, Chiapas. Agricultores de Chihuahua inician resistencia contra la mina canadiense. Compartimos esta nota de Notimex a través de Diario Rotativo sobre otro caso más de resistencia a proyectos mineros de muerte en México, a 2 de enero de 2020. Samalayuca, Chihuahua. Los agricultores de la región, conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación. Gregorio Valtierra Porras, secretario del Comisariado Ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos. Hace un paro a mi ver definitivo, que no pasará ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de la ciudad de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías, también cercanas, están de acuerdo con nosotros. Y con el apoyo de todas esas personas, me imagino yo, confía, vamos a salir triunfantes. Intentan pasar a la mañanera. La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del pasado 2 de diciembre, a quien no pudieron ver. Jesús Ernesto Pedrosa Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que entrevistaron a una diputada federal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, quien les dijo que los apoyará en su petición. No queremos ese monstruo. Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero. Las ganancias se las van a llevar los canadienses, nada más. Aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo. Aquí en el poblado de Samalayuca nos estamos peleando por nuestra tierra, añadió Pedrosa Pineda. Bueno, estamos todas y todos en Noticias de Abajo, unidos y unidas con ustedes, carnales y carnalas de Samalayuca. Y bueno, sabemos que hay muchos activistas en pie de lucha en contra de los megaproyectos. Nos ayuda mucho el hecho de que ustedes también estén defendiendo su tierra, defendiendo sus derechos, defendiendo a la madre tierra. Y no están solos, no están solas. Vamos por la victoria, compañeros y compañeras. Vamos por más.
Y desde Chiapas, un audio que nos comparte Notifraiva. En el ejido Las Flores se congregaron más de 700 personas para combatir diferentes experiencias de resistencia que florecen en contra de los programas y proyectos del Estado que el Estado mexicano pretende imponer. Denunciaron que el gobierno está dividiendo las comunidades en beneficio de los intereses de los grandes inversionistas, como lo son las mineras, todas estas extractivistas, el fracking y demás, mientras que los pueblos solo reciben pobreza, división, contaminación, despojo y muerte. Bueno, vamos a escuchar un poco respecto, bueno, no un poco, vamos a escuchar este audio que se llama Florecer la Vida.
Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Florecer la Vida. Florecer la vida. Foro sobre resistencia a proyectos que atentan contra la vida en Chicomucelo. El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida, Samuel Ruiz García, de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, con el acompañamiento de organizaciones y movimientos sociales, defensores de derechos humanos y observadores internacionales, organizó el día 21 de diciembre de 2019, en el ejido Las Flores, municipio de Chicomucelo, Chiapas, México, un foro sobre la defensa de la Madre Tierra. En el ejido Las Flores se congregaron más de 700 personas para compartir diferentes experiencias de resistencia que florecen en contra de los programas y proyectos que el Estado mexicano pretende imponer. Denunciaron que el gobierno está dividiendo a las comunidades en beneficio de los intereses de los grandes inversionistas, mientras que los pueblos solo reciben pobreza, división, contaminación, despojo y muerte. Los proyectos de gobierno dividen comunidades para imponer el despojo. En Chiapas persisten los proyectos extractivos como la minería, fracking o los hidrocarburos, impulsados por empresas multinacionales que tienen la protección de los gobiernos federal, estatal y municipales. Para llevarlos a cabo, se implementan programas sociales que erosionan los tejidos comunitarios. En Chicomucelo, quienes defienden el territorio dan testimonios de este sistema que combina la represión con la cooptación. El programa Moscamed es un proyecto que está generando división y conflictividad dentro de las comunidades. Desde hace más de 20 años, diversas comunidades de la región Selva y Sierra del estado de Chiapas han denunciado la destrucción que provoca este programa en sus tierras. Las plantaciones de la zona sufren deterioro y están en peligro de desaparecer. Además, se usan productos transgénicos y habitualmente se fumigan áreas con insecticidas muy nocivos como el malatión.
Entonces, yo les aclaro, compañeros, hermanos y hermanas, la Moscamed no es el bien del pueblo, no es el bien de los indígenas, no es el bien de nuestra vida, de nuestros productos, de nuestras plantas, sembradillos que tenemos en nuestras parcelas. La Moscamed viene contaminando todo lo que tenemos sembrados. La Moscamed viene controlando nuestras parcelas, nuestros territorios. Viene controlando así secretamente allá donde vivimos nosotros.
El foro Resistencia a proyectos que atentan contra la vida se pronunció por respeto a la autodeterminación de los pueblos, no a los megaproyectos como el Tren Maya, autopista San Cristóbal Palenque, minería, fracking e hidrocarburos en Chiapas. Cancelación definitiva y su salida del programa Moscamed de las comunidades de Chiapas. Garantizar el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos. Erradicar el alcoholismo en la cabecera municipal de Chicomucelo y en las comunidades. Justicia para los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos. Alto al hostigamiento y amenazas de muerte contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. No a la militarización en Chiapas. Te invitamos a conocer el documento completo en chiapasdenuncia.blogspot.com.
¡Viva nuestra madre tierra! ¡Viva! ¡Viva los cuidadores!
Notifraiva. Noticias desde Chiapas.
Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, a 13 de enero de 2019.
Esta nota es de Desinformémonos. Ciudad de México. Alrededor de 10.000 hectáreas de selva en Quintana Roo han sido deforestadas durante el primer año del programa Sembrando Vida, lo que representa un mayor porcentaje de deforestación. En el registrado en la última década por taladores clandestinos, señaló Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo. Se han detectado que en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal, explicó Uc Medina respecto a la operación de Sembrando Vida en las comunidades indígenas. Agregó que la aplicación del programa de gobierno está acabando con miles de especies de flora, fauna protegidas o en peligro de extinción. Sembrando Vida es un programa impulsado por el gobierno federal en el que el campesino debe contar con 2.5 hectáreas disponibles para reforestarlas con árboles frutales, sin importar que la tierra no sea apta para este tipo de cultivos. El programa hasta el momento opera en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Durango y Puebla. Y bueno, pues es bueno saber que, porque muchas veces el gobierno dice, se está haciendo esto y esto para impulsar, y uno puede escuchar esas noticias y decir, ¡ay, qué alegría! Pero aquí, bueno, nos están explicando que la cosa no va tan bien, que a los animalitos y a la fauna ya existente, pues les están dando en la torre, y que además no se están dando pues los árboles frutales que se esperan, ¿no? O sea, porque la tierra no es apta para eso. Bueno, se agradece esta información y desde acá, desde Noticias de Abajo, todo el apoyo, compañeros y compañeras. ¡Viva la Madre Tierra! Continuamos con más.
Bueno, ya para casi concluir las notas del día de hoy, vamos a compartirles una nota de Desinformémonos y también una pequeña agenda. Pues esto es una noticia también que aparece el domingo, domingo 19, y bueno, pues durante días anteriores se estuvo haciendo la información de la desaparición de una compañera. Ella es era una activista, Isabel Cabanillas, y el día domingo apareció asesinada. Defensora, activista y artista plástica de 26 años, integrante del colectivo Hijas de su Maquilera Madre, a favor de los derechos de las mujeres, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, informaron autoridades del estado. Una mujer que fue encontrada sin vida en la vía pública entre las calles Inocente Ochoa y Francisco y Madero, en la zona centro, fue identificada por su respectiva familia como Isabel Cabanillas de la Torre, de 26 años, indicó la Fiscalía de Chihuahua en un comunicado. Y bueno, pues amigas y compañeras y familiares les rinden homenaje. De hecho, están llamando a una movilización pues por este crimen que pues sigue enlutando y llenándonos de dolor, estos feminicidios, estos ataques contra compañeras muy valiosas y que pues le habían dedicado aparte de su vida a construir un mejor mundo y que hoy son víctimas de esta violencia patriarcal, de esta violencia machista, estatal, capitalista, y que bueno, pues no nos deja en paz en ningún lado. Y bueno, pues desde aquí solidaridad con sus familias, con sus familiares, con sus amigas, amigues, y pues justicia, ¿no?, para Isabel. Y también tenemos información, ya nada más para cerrar, acerca de las actividades. Bueno, el día de hoy, de hecho, se llevó a cabo la marcha a 2 años de la desaparición de Norma Dianey allá en Chimalhuacán. Seguramente en el siguiente noticiero les vamos a traer los reportes de esta movilización, que también ha detonado una muy buena organización de compañeras y de vecines allá en esa zona del Estado de México. Y también pues nos recuerdan que el próximo 20, 21 y 22 se están convocando también a movilizaciones, a la campaña, a la jornada Samir Vive, que bueno, pues va a tener varias actividades. El 20 es una jornada dislocada, el 21 es una marcha en la Ciudad de México y el 22 va a ser una asamblea en Amilcingo, Morelos. Esto es la jornada en defensa del territorio de la Madre Tierra. Samir somos todas y todos. También el 23 va a llevarse a cabo una movilización, de hecho tres días, del 23 al 26 de enero. Esto es la caminata por la verdad y justicia y paz, que va a encabezar el poeta Javier Sicilia, y que bueno, pues un remake, ¿no?, de la anterior movilización que había hecho, también demandando el cese a la violencia que está viviendo nuestro país. Esto a raíz, pues, del crimen que sufrió la familia Levarón allá en Chihuahua, y también pues del alto índice de asesinatos violentos que han estado sucediendo en México. Y bueno, sabemos que a los peje lovers, pues acá como dicen, no, pero ¿por qué salir a criticar al peje y no sé qué? Pues más que al peje, que también, o sea, pues es una política que nos deja en indefensión. O sea, no podemos estar viendo pasar muertos y muertos y muertos y decir no protestemos porque se vaya a sacar de onda el peje, ¿no? O porque le vamos a echar tierra a su gobierno. O sea, ¿qué decimos de los 10 asesinados músicos allá en Guerrero? Nada. Nos quedamos callados para que haya estabilidad política en el país. ¿Qué decimos acerca de Isabel? No, nos quedamos callados, decimos que no pasa nada, que son culpa de las administraciones pasadas. O sea, creo que requiere un poquito más de tino, que, bueno, aparte de los peje lovers, la verdad es que tienen poca argumentación, ¿no? Sabemos que hay gente que, pues, de buena fe, porque no le veo mucho raciocinio a sus argumentos, pero está apoyando, ¿no? Pero hay otros que no, muy mala onda y muy, muy groseros, ¿no? Aparte, muy groseros contra todo lo que suena crítica a la nueva administración, que pues si bien se le ha dado esa margen de que es nueva administración, de que trae políticas de cambio, pues también hay que ser críticos, y es la mejor forma de hacer una sociedad. O sea, no simplemente dejarse llevar por las circunstancias, sino construirla a partir de un raciocinio, de una crítica, de una construcción social más justa y equitativa. Y bueno, pues eso son las notas que les traíamos para el día de hoy. Esperemos que hayan sido de su interés. Pues no sé cómo vieron, chicas, que algo más que quieran comentar ya para irnos despidiendo.
Ah, bueno, que lo sepa el mundo. pues nada, sucedió algo muy gracioso acá en este lugar que llaman México, y fue que pues el presidente Andrés Manuel propuso rifar con billetes de lotería el avión presidencial, y bueno, ha sido la comidilla del pueblo, ¿no? Y bueno, queríamos comentar más que nada una nota pues amena, graciosa, porque no, pues obvio es una tontería, ¿no? Pues, pero para que se vayan como con, porque damos notas muy duras, ¿no? Así como asesinatos y acá incendios masivos de animalitos. Entonces, para que piensen en, mira, el presidente se le ocurrió rifar el avión, y ya se diviertan un poco, sean partícipes de algo que nos ha causado muchísima gracia.
Bueno, pero también puede generar bastante indignación, ¿no? O sea, pero bueno.
Además, ¿no? Sería porque se supone que compraron el avión presidencial con nuestros impuestos, y entonces vendríamos a pagarlo de nuevo en billetes de lotería. Vaya, es gracioso, no puede ser otra cosa. ¿Indignante? Cuenta.
Y bueno, aquí, más allá de lo del avión, que bueno, a mí se me hace así súper raro ese debate. O sea, es un avión que se compró en administraciones pasadas, que es un super lujo, costoso, uno de los aviones más grandes en términos de que no son comerciales, ¿no? Porque están los Airbus. O sea, es un avión para uso personal muy grande, de los más grandes que hay en el mundo y de los más caros, ¿no? Y era injusto que, por eso salió hasta la frase esa de ni Obama tiene ese avión, ¿no? Y decían que el presidente, el Peña Nieto, tenía un avión así cuando este tipejo ni sabía leer bien, ¿no? O sea, pero ahora, entonces, y el peje había dicho que él lo iba a vender apenas llegara al poder, pues según lo mandó a remate, pero pues nadie se lo quiso comprar, ¿no? Y ahora sacó como dentro de sus nuevas formas de responder, porque también ha estado respondiendo en las mañaneras así a bote pronto cualquier tontería, ¿no? Y ahora responde que lo va a rifar en la lotería, o sea, no sabemos todavía si sea realmente cierto, ya hay una lluvia de memes en las redes sociales, refiriéndose a ver si me gano el avión y qué voy a hacer. Bueno, pues si no hay más, vámonos con una rolita. ¿Ibas a comentar algo, Krista?
Nel, vámonos con la rola.
Y bueno, vamos a poner Batallones Femeninos. Pues pensábamos poner otra, que prometemos ponerse en la siguiente emisión. Pero quería dedicársela a la compañera Isabel, que bueno, pues víctima de estas agresiones. Y esta es una canción de Batallones Femeninos, que bueno, pues es una agrupación de compañeras, pues muchas veces motivada y promovida por la compañera Oveja Negra, que ella es también de Ciudad Juárez, y que esta fue una de sus canciones más emblemáticas porque habla pues de estos feminicidios en Ciudad Juárez. Se llama Así Era Ella, una canción muy fuerte, y bueno, porque queremos dedicársela a nuestra compañera Isabel, y para recordarnos que pues esta lucha no tiene que cesar, ¿no? Y que tenemos que realmente cambiar el miedo de bando, generar una sociedad pues donde podamos respirar más tranquilidad, podamos caminar libres por nuestras calles y tranquiles. Y bueno, pues se la queríamos dedicar a la compañera.
¿Ya? Bueno, nada más recordarles que la próxima emisión del noticiero va a ser un especial. No sé si les decimos de qué o que sí, se esperen. Sí, sí. Va a ser un especial sobre Palestina, entonces pues para que estén al pendientes y nos escuchen el próximo viernes. ¿Sale?
Pues ahí está el especial de Palestina, próximo viernes, no se lo pierdan. Y bueno, pues vámonos con la rola y nos despedimos. De este lado estuvo Evo.
De este lado Omar.
Y de este lado Krista.
Vámonos con la rola.
Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así es ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así es ella. A la maquiladora, con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Las horas duelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es lo que está pasando? Voy de regreso a casa, y es como mediodía, llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla. Noto que me miran, mas no me imaginaba que el miedo me atraparía. Cuando sola caminaba, sentí que alguien se acercaba, y aceleré mi paso. Cuando jalaron mi mano, grité lo más que pude, todos se volvieron sordos. Nadie dijo nada, nadie miró nada. Y violada, torturada, amenazada, amordazada, con lágrimas imploraba que esto terminara. Ayúdame, gritaba, pero lejos estaba. Y ya no regresé a casa, a casa.
Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16. Los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio, que mataran, que mataran, que mataran.
Mi madre preocupada y alterada me buscaba, 48 horas esperen, la señora le decía, yo desaparecida, ella desesperada, así aferrada a mi fotografía, pegada en las esquinas y con fe rezaba para abrazar a su hija. Yo sigo sola, desnuda en el desierto, acariciada por el viento. Ya no siento dolor, estoy en un lugar mejor. Descansando, mi tiempo lo acabaron, pero volveremos a vernos y a tomarnos de las manos, sin más sufrimiento. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así eran ellas, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así eran ellas.
Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada, se llaman allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duérmele su cementerio. Se llama Juárez, se llama Samalayuca, se llama El Capulín, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México, se llama México, se llama México.